Las 8, las 7 en Canarias.
Soy Patricia y hoy tengo la suerte de estar aquí aprendiendo cómo se hace la magia en la radio. Uy. Gracias a los mejores. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, no ha estado mal, Patricia, pero has cometido un fallo garrafal. ¿Cómo que los mejores? ¿Cómo que en plural?
Bueno, me ha parecido ver alguno que no se le daba mal.
Aprendices.
Todos,
aprendices,
¿no?
Sí, aprendices. El líder.
Repito.
Sí, por favor.
Soy Patricia y estoy aquí acompañada del mejor.
Correcto.
El único.
Correcto.
Y el indescriptible Ángel Espósito.
Parece escaso, pero bueno. Vale. Bueno, ya queda menos, ¿eh? Ya queda menos. Vamos avanzando en el disparate este de la campaña electoral. Varias consideraciones. Nos acercamos al 23 de julio y sinceramente se confirma cada minuto que pasa que la propia fecha es un disparate. O sea, no se le ocurre ni al que asó la manteca, salvo a su santidad, que si quería conseguir que votara la menos gente posible, enhorabuena porque lo va a lograr. El 23 de julio, ponte en un colegio electoral en Madrid, en Ciudad Real, en Sevilla o en Gandía a las 7 de la tarde, sin aire acondicionado, obviamente, porque es un colegio de niños, a contar votos, a votar ahí desde las 8 de la mañana que llevas. Joder. En fin, se sigue hablando mucho de correos. Claro, que nadie entienda en esto de correos que hablamos de pucherazo. Dios me libre de criticar, por ejemplo, en mi caso, a la cartera que viene en moto todos los días a traernos cartas, certificados, multas, pero no es su culpa. O sea, el curro de los funcionarios de correos, de los carteros, de esa señora que te atiende y que tiene que aguantar cómo llegas de cabreado una cola enorme por culpa del que puso la fecha, por cierto, del 23 de julio. Y no van a dar abasto. Queda solo una semana de facto para votar por correo. Mira, Regino es el responsable, Regino Martín, de Comisiones Obreras en Correos.
Si no hay carteros para llevar la documentación y no hay apertura de oficinas para que el ciudadano o la ciudadana pueda emitir el voto, es evidente que Correos no está tomándose en serio el voto por correo y entendemos. Antes dudábamos, ahora ya pensamos que es cierto, ¿no? El presidente de Correos no está facilitando el voto y el gobierno no parece que esté encariñado con que la gente vaya a votar.
El presidente de Correos no está facilitando el voto. Lo dice Comisiones Obreras de Correos. El presidente de Correos es el anterior jefe de gabinete de Pedro Sánchez en Ferraz. No hablamos de conspiranoias. Hablamos de chapuza. Un par de pinceladas más. A vueltas con el tema Chapote. Un día como hoy, 26 años que se cumplen del asesinato de Miguel Ángel Blanco, y el debate que sacó el propio Sánchez es si se puede decir que te vote Chapote. Bueno, pues que te vote Chapote. Y por cierto, dos que me quedan. ZP, ¿a quién se le ocurre, al mismo del 23 de julio, usar a ZP como la superestrella de la campaña electoral? ¿De verdad alguien cree que este hombre aporta un voto? Ni que votaran los venezolanos. Y Podemos, anda, andarán. Ojo que siguen siendo ministros, ¿eh? Alberto Garzón, Ione Belarra, Irene Montero, Yolanda Díaz, por supuesto, y un señor que anda por ahí que dicen que era ministro de universidades, siguen siendo ministros del gobierno y les pagamos los escoltas, el chofer, el gabinete, la residencia en Madrid. Y ahí los tienes. Ah, y mi postdata, lo del mundo de la cultura. Evidentemente, de cultura no se dijo ni mu, tampoco en el debate, como si no fuera importante, claro, y así nos va. Ni mu de arte, de historia, de humanidades, de espíritu crítico o de la libertad. Supuestamente el mundo de la cultura sí está en campaña. Hemos pasado de la peña aquella de la ceja, ¿te acuerdas? A los Willy Toledo, ya sabes, como el del chiste, degenerando, degenerando. Bueno, ahora son todos de Sánchez o de Superyol. Por cierto, ¿todos estos intelectualoides no tienen nada que decir del actual ministro de Cultura? Lo penúltimo es una campaña en redes perfectamente orquestada tras las elecciones municipales para acusar al PP y a Vox de censura. Que si Santa Teresa, que si Bud Lightyear, te lo juro, que si una obra Orlando en Valdemorillo, y mezclan los presupuestos con la censura, una programación con el fascismo. Y esto lo venden desde Gutiérrez Cava a Los Bardem, pasando por Wyoming y Almodóvar. Por cierto, alguien debería decirle, desde el respeto, que empieza a resultar un puntito patético. Desde el carillo, Por no hablar de Anabel Alonso, de... madre mía. Bueno, y digo yo, sinceramente, insisto, con toda la educación posible, ¿esto es el mundo de la cultura o es el show business? ¿De verdad Willy Toledo nos va a dar ahora lecciones de democracia? ¿Desde Cuba? No, me niego. La cultura no es eso. Como me dijo el otro día mi amiga Elena, ni son eso, ni son estos. La cultura es libertad, respeto e historia. Y más todavía, si hablamos de la cultura española.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Miguel Pelayo las noticias de este jueves 13 de julio. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Carlos Mazón, investido presidente de la Generalitat Valenciana.
El candidato del PP ha contado con el apoyo de su grupo y de Vox. Mazón ha asegurado que mantendrá una vicepresidencia de igualdad en su gobierno. En Extremadura ha comenzado el debate de investidura en el que María Guardiola será la nueva presidenta gracias al apoyo de Vox.
El director de la DGT asegura que en 2024 se implantarán peajes en las autovías españolas.
Bueno, luego ha dicho, ¡ay, que no era yo, que me he confundido, que es que... Solamente le falta decir que me han llamado de Moncloa y que la he cagado. Bueno, en declaraciones a TV3, Pera Navarro ha dicho que es una decisión impuesta por Bruselas, aunque poco después ha rectificado asegurando que lamenta la confusión que ha generado. Con esta afirmación contradecía al propio Pedro Sánchez, que negó ese peaje en las autovías durante el cara a cara del lunes con Núñez Feijóo.
Un general ruso asegura haber sido relevado por decir verdades al alto mando sobre la guerra.
Se trata de Iván Popov, comandante del 58 Ejército de las Fuerzas Armadas de Rusia, otro que se va a caer por la ventana. A través de un audio asegura que alertó sobre las dificultades de las tropas en el frente de Ucrania, en lugar de sostener lo que querían oír en el alto mando. Tras estas palabras se firmó rápidamente su destitución. Que se prepare.
La Audiencia Nacional reactiva la entrega del Pollo Carvajal tras la autorización de Estrasburgo.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado todos los argumentos con los que Hugo Carvajal pretendía paralizar su entrega a Estados Unidos. Entre los cargos que se le imputan, se le reclama por pertenencia a organización criminal o tráfico de drogas.
El bebé hallado muerto en una playa de Roda de Vara es una niña de 6 meses.
La Guardia Civil continúa analizando el cuerpecito de la cría. Las muestras podrían facilitar más información sobre las causas de la muerte. La principal hipótesis es que la niña cayera al mar tras naufragar la embarcación con la que un grupo de migrantes habría tratado de cruzar el Mediterráneo. Ojo, el cuerpo ha aparecido en Roda de Vara, en Tarragona. Imagínate hasta dónde le llevaron las corrientes.
Un cayuco con 41 personas, entre ellas un menor, llega a una playa del sur de Tenerife.
Todos son varones de origen subsahariano y han llegado a la playa por sus propios medios ante la mirada de decenas de turistas. 3 personas fueron trasladadas al hospital con afecciones leves. Salvamento Marítimo ha rescatado también a 17 personas que han llegado en una patera cerca de Formentera.
Los accidentes laborales dejaron 288 muertos hasta mayo, 48 menos que en 2022.
Supone una bajada de más del 14% en relación con el año pasado. De 288, 245 se produjeron durante la jornada de trabajo. Infartos y derrames cerebrales son las causas más frecuentes.
El juez envía a prisión provisional a la mujer detenida por yihadismo en Tudela.
Tras su comparecencia en la Audiencia Nacional, el fiscal considera que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Se le atribuye delitos de autoadoctrinamiento del terrorismo y se descarta que forme parte de alguna célula yihadista.
Detenido en Madrid tras agredir, intentar violar y robar dinero a su pareja para huir.
El padre de la víctima fue quien llamó a la policía para alertar de que el novio de su hija la estaba pegando en una de las habitaciones. El arrestado había robado el dinero de ambos y las llaves del coche y pretendía escapar hacia Perú, su país de origen. Y nos quedan los deportes.
Pues sí, otra gran noticia nos llega desde el Tour de Francia, porque hoy ha llegado la segunda victoria española tras una gran exhibición de Jon Izagirre, que ha ganado en solitario la duodécima etapa. En fútbol, hoy el Barça ha presentado a Íñigo Martínez. El central vasco ha firmado su contrato hasta el año 2025. Y también hoy el Mundo ha publicado el audio de la declaración de Vinicius Junior ante la juez por sus presuntos racistas de un socio en Mallorca. El jugador ha dicho que no se puede hacer eso con la gente negra que tan afectada se ha visto durante la historia de la humanidad.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Antonio Egea.
Tiempo estable con cielos despejados y temperaturas altas en el tercio sur peninsular y Canarias. Está activa la alerta naranja en Andalucía con intervalos de viento fuerte en el Ampurdán y Canarias. Únicamente en el área cantábrica y extremo norte peninsular se prevén cielos nubosos con precipitaciones débiles que remitirán en las últimas horas del día. Mañana, temperaturas en general en descenso. Se esperan alcanzar los 35 grados en el interior del país e incluso los 40 en Andalucía y los valles del Ebro y el Guadalquivir. Cielos poco nublados, salvo en la costa sureste peninsular de Aragona y Vigo.
Así te sienta repostar en Repsol.
¡Toma! ¡Oh!
Porque a partir de este viernes 14 de julio, si pagas un repostaje de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Este verano, pillar un kilito más en Repsol te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. La oferta de empleo público anunciada en plena campaña electoral desata de nuevo el interés de los españoles por ser funcionarios. En España hay más de 3,5 millones de empleados públicos, lo que supone el 17% de la población ocupada. Uno de cada dos españoles, entre 18 y 55 años, están opositando o se lo plantean. Claudia Cid.
La calidad de vida y la estabilidad laboral es lo que lleva a los españoles como Isabel a preparar unas oposiciones.
Decidí opositar por la calidad de vida que te ofrece este tipo de trabajos y luego también por la estabilidad financiera. Y que es verdad que en el sector privado puedes acceder a ganar una cantidad muchísimo mayor de salario mensual, pero no tienes esa estabilidad de decir que pase lo que pase, no te van a echar.
El número de trabajadores públicos en España aumentó en 2022 más de un 7%, pero si sigue creciendo a este ritmo se puede poner en riesgo el bienestar de las generaciones futuras. Jorge Rubia es investigador de FEDEA.
Parte del crecimiento del empleo de estos últimos años lo estamos pagando ahora con endeudamiento. Si yo ahora aumento el empleo público muchísimo y lo financio con deuda, tarde o temprano yo tengo que devolver esa deuda. Eso mañana lo pagarán generaciones futuras que tendrán menos margen para recibir servicios.
La solución pasa por buscar el equilibrio entre el sector público y el privado, analizando las necesidades de las administraciones públicas y hacer atractivo el empleo privado.
Ponemos el foco en Hispanoamérica.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves ponemos el foco en América Latina con nuestro colega Alberto Peláez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes aquí en México.
Alberto, el fin de semana, el presidente de El Salvador ha vuelto a decir que quiere presentarse a las próximas elecciones. Uno de los motivos es que habría acabado con el terror de las bandas, de las maras, ¿no?
Así es, Ángel. Vamos a poner el contexto. Ya el pasado mes de septiembre, el joven presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de 41 años, hizo un primer amago al decir que se presentaba a las elecciones en El Salvador. Aquí hay un grave problema, y es que la Carta Magna salvadoreña es muy clara al decir que un candidato que ya ha sido presidente no se puede reelegir. Sin embargo, todavía hay una argucia. Bukele pretende dejar el poder en seis meses antes. El Tribunal Constitucional de El Salvador determinó en 2021 que el presidente puede optar a otra reelección una vez que no ejerza el cargo seis meses antes de concluir el mandato. Es por eso que lo dejaría en diciembre para poder concurrir a las elecciones. La campaña electoral va a iniciar el 3 de octubre de este año y terminará el 31 de enero del año que viene. Pero desde diciembre hasta que vuelva a ser jefe de Estado, si es que gana él, que tiene todas las papeletas, habrán pasado esos seis meses. ¿Por qué Nayib Bukele, Ángel, quiere repetir? Bueno, hay un éxito, o más bien habría que decir un superéxito, en la política de interior y de seguridad. La Mara Salvatrucha, las famosas maras, esos pandilleros sin piedad que parten de El Salvador a otros puntos de Centroamérica, de Sudamérica y algunos lugares también de Europa, como en la propia España, han sido prácticamente desactivados. se han llevado a la mínima expresión. Y lo hizo con mano dura, con mano muy dura. Hoy las cárceles de El Salvador, Ángel, están llenas de pandilleros, pero ya no hay miedo en las calles. Es verdad que los métodos de Bukele han sido duros, tal vez demasiado, y que pueden contravenir los propios derechos humanos. La población salvadoreña se debate ahora entre si lo que hizo era correcto o no. Pero hay una cosa que es evidente. El joven presidente tiene hoy una aceptación del 90%. La inmensa mayoría de los salvadoreños aprueba la gestión de Bukele al hacer desaparecer prácticamente el terror de las maras.
Joder, te iba a preguntar precisamente, ¿90%? ¿Cómo es la imagen de Bukele, no en El Salvador, en el resto de América, Alberto?
Bueno, Ángel, pues con luces y con sombras. Son muchos los países de América Latina que están siendo devorados por el terror y por el narco. Entre la ciudadanía de esos países hay una parte de gente que piensa que haría falta un Nayib Bukele en su país. Sin embargo, también es verdad que las violaciones a los derechos humanos parecen evidentes y en un siglo como el siglo XXI ya no puede haber cabida para ese tipo de actuaciones.
De cara a las elecciones, lo hemos mencionado, quiere presentarse Bukele. ¿Qué pasará finalmente en El Salvador?
Bueno, las elecciones en El Salvador se celebrarán el 4 de febrero del próximo año. Bukele, como digo, quiere repetir como presidente y su vicepresidente, que sea Félix Ulloa, el actual número 2 de Bukele y cerebro de la gestión a todos los niveles, también en seguridad. Con esta nueva argucia legal, Bukele podría conseguir su objetivo. Pero cuidado, cuidado, porque así se empieza y luego se termina, como fue la dictadura nicaragüense de Daniel Ortega o la venezolana de Maduro. Es muy importante revisar bien todo lo que vayan a hacer tanto él como el resto de candidatos para que no se cometan los errores que puede pasar en otros países de América Latina.
Pues estaremos atentos. Gracias, Alberto. Cuídate.
Gracias, Ángel. Muy buenas noches.
Adiós. Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Borja Sémper, portavoz de campaña electoral del Partido Popular. Manu.
Hola, Ángel. En Herrera, en COPE, ha explicado que no tiene miedo a que haya una alta abstención en las próximas elecciones. Además, tiene claro lo que no quiere para España.
No, miedo no. Lo que tengo es preocupación. Yo creo que España tiene que salir de sanchismo y tiene que salir con fortaleza. Nosotros queremos apelar al voto del cambio y concentre el voto en torno al Partido Popular. Y esto tiene un destinatario claro y directo, ¿eh? Son aquellos que en el pasado votaron a Vox y que hoy ven que Vox hace boxadas y no quieren una España lo mismo que Sánchez, pero al revés.
Carlos Vidal es catedrático de Derecho Constitucional.
Hoy es el último día para solicitar el voto por correo. Cerca de 2,5 millones de personas ya lo han hecho, pero una vez termina el plazo, el que no haya pedido la documentación no podrá votar. Así lo contaba Vidal en la tarde de COPE.
Si el plazo no se prorroga, y no parece que se vaya a prorrogar, al menos por ahora no hemos recibido ninguna notificación, esto termina esta noche. Para solicitarlo no hay posibilidad de arreglar ese problema. De todas maneras, también hay que decir que no hace falta venir a la oficina de correos, o sea que cualquier persona que tenga la autofirma o la firma electrónica puede hacerlo a través de internet.
Urchi Goiti es profesor de Biología Celular Animal en la Universidad del País Vasco.
En mediodía, COPE ha advertido del peligro de las medusas. Goiti ha hecho hincapié en tener cuidado con la llamada carabela portuguesa, que ya se ha visto algunas en localidades guipuzcoanas.
Pues en comparación con otras medusas, la podemos calificar como peligrosa y muy peligrosa en algunos casos, ¿no? Ya que, bueno, al igual que otras medusas, tienen una serie de células urticantes. Lo que ocurre que en este caso, por un lado se ha visto que la toxina, diferentes estudios han comprobado que la toxina es mucho más tóxica.
Johnny Zaguirre, ¡buah! ¡Qué tapón! Ciclista del equipo Cofidis.
Pues sí, sigue la buena racha del ciclismo español en el Tour de Francia. Después de la victoria de Pello Bilbao el pasado martes, hoy le ha tocado a Izaguirre, que ha lanzado un ataque a 30 kilómetros de meta y le ha servido para ganar la 12ª etapa de la ronda francesa.
La verdad es que sí, ¿no? Este Tour empezó en casa y mira, con dos victorias de corredores de casa, la verdad es que satisfechos, ¿no? Y bueno, esperemos seguir en esta línea. Y la verdad es que está siendo un Tour increíble para nosotros, ¿no? Veníamos pues con la intención de ganar una etapa y hacer un top ten. Y mira, llevamos dos victorias. Guillaume también está haciendo un Tour increíble. Y bueno, esperemos seguir en esta línea.
Y el sonido musical, Jimi Hendrix.
La guitarra de 1961 de Jimi Hendrix ha salido a la venta por $1,000,000. Según los informes, la adquirió a principios de 1963, cuando comenzó a tocar con King Casual. Según el medio TMZ, la guitarra se vio por última vez en 2008. Ahora un coleccionista privado está vendiendo el instrumento.
Gracias, Manu.
A ti, Ángel.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Juan Miguel Pando fue uno de los pocos fotógrafos que capturó con su cámara el Madrid de la Guerra Civil y también en la posguerra. Retrató una ciudad derruida, la vida cotidiana, los desfiles, las marchas militares. Sus fotos son tan impactantes que pueden verse en el Museo Reina Sofía o en el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Es este último quien guarda la mayoría de sus trabajos y los de su hijo Juan, que también es fotógrafo. Sus obras principalmente eran de reportero, pero después de la guerra, cuando fundó su propia agencia, amplió sus trabajos al ámbito industrial y publicitario, cosa que le hizo viajar mucho por toda España y por Marruecos. María Jesús es su nuera y nos cuenta que era un loco de las fotos.
Como si hubiera nacido con una cámara en la mano. Era un hombre que vivía para la fotografía, sentía la fotografía y la vivía de corazón. Amaba la luz, amaba la espontaneidad, amaba las cosas naturales. No le gustaba nada, ni preparar, ni dejar todo como bonito. Es la vida como era, como la veía él y como la vemos todos.
Podríamos seguir disfrutando de la fotografía del artista si no fuese porque se están perdiendo algunos negativos. Los 136.000 negativos del Instituto de Patrimonio Cultural podían estar en riesgo. Desde hace años la colección sufre el llamado síndrome del vinagre.
Los negativos de acetato lo que necesitan fundamentalmente son unas medidas ambientales, tanto de humedad, de temperatura, de luz. Como uno, yo creo que no hace falta ni siquiera ser un gran experto, como uno le dice al sentido común, o sea, nada de calor excesivo, nada de humedad excesiva y nada de luz excesiva.
La colección se vio expuesta en 2022 a una humedad relativa con valores en torno al 60%, cuando lo recomendado es un 30-40.
Lo que he llorado por esa noticia no podía transmitirlo. Pero ha sido muy y es muy doloroso. Y no solamente por el archivo de mi suegro, sino porque hay más archivos ahí que también están dañados y que también me duelen lo mismo, porque es algo que es nuestra historia y la historia del mundo, la historia de nuestros antepasados, de nuestros abuelos.
Y es que fuera de España tienen más cuidado. La familia Pando ha visitado los archivos nacionales de Washington, los de Francia, y dicen que es otro mundo.
Qué lección de manera de conservar unos archivos y que están perfectamente conservados, que están mimados, que están queridos, que están adorados. Y luego veo lo que nos ha pasado a nosotros y de verdad que se me parte el corazón. Lo que nos ha pasado y lo que está pasando en el Instituto de Patrimonio es desolador.
La propia familia tiene guardadas en su casa más de 300 copias únicas relacionadas con la Guerra Civil. Imágenes del Madrid asediado. Fotos que no están en el instituto y por lo tanto no están afectadas por el síndrome del vinagre. Tampoco parece que una casa sea el lugar perfecto para un trocito de nuestra historia, pero, en fin, te recuerdo el titular. Se pierden miles de fotografías del Madrid de la guerra y la posguerra, obras de Juan Miguel Pando, un artista, un fotógrafo que retrató aquellos años como nadie. Nos damos un paseíto por las redes. Se cumplen 26 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Momento que se quedó para siempre en la memoria de Paola, por ejemplo, que nos escribe que cree que es el símbolo de lo que fue ETA y del daño que causó. Y también nos ha mandado su mensaje Tamara, que confiesa sentir pena porque las nuevas generaciones a veces no sepan casi nada de lo que supuso esa época y la banda terrorista para nuestro país.
A las 10, las 9 en Canarias, vamos a hablar con el economista Iñaki Ortega, compañero de pupitre de Miguel Ángel Blanco. Y tiempo de tertulia esta noche con Antonio Arraez y con Maite Alcaraz a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio, propone temas.
Buenas tardes. Creo que hay que hablar del CIS. Pensarás, Ángel, que es porque entiendo necesario analizar los datos de intención de voto que hemos conocido hoy. Pero no, te equivocas. Propongo hablar del CIS porque me gusta escuchar la sintonía de Benny Hill. No hay análisis más profundo.
En clase de economía analizaremos las consecuencias del acuerdo de pesca con Marruecos y conoceremos el proyecto de dos emprendedores a las 9:30, 8:30 en Canarias. Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600-544-555. Y también estamos en Instagram, en expósito-cope.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, prepárate porque hoy nos ha dado una alegría Jonny Izaguirre, que ha vuelto a ganar una etapa del Tour, todo en puertas de lo que va a ser una semana decisiva para saber quién se va a llevar la ronda francesa. Y además, ¿cómo estará Carlos Alcaraz preparando el partido de semis de mañana en Wimbledon? Te lo cuento todo a partir de las 8:30.
Pues te espero hasta ahora, Manolo.
Hasta ahora.
Chao.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día.
Con Eri Frade. Ahora que Movistar está llevando el 5G Plus por España, ¿será el momento de cambiarme a una tablet 5G?
Pues claro, porque ahora para celebrar a lo grande la llegada del 5G Plus con Movistar, tienes una Samsung Galaxy Tab S8 5G desde 0 euros al mes con mi Movistar. Ven a buscarla a tu tienda más cercana. Movistar, tu vida mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que al usar una lente oscura nuestra pupila se dilata para dejar pasar más cantidad de luz y conseguir una mejor visión? Por eso es tan importante usar gafas de sol homologadas que protejan nuestros ojos de los rayos ultravioleta. Además, su efecto dañino es acumulativo e irreversible. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¡Carlos! ¡Ponte crema que te vas a quemar!
No puedes bañarte todavía, ¿me oyes?
Esta noche salimos, ¿no?
Mañana no madrugamos, ¿ok?
Vamos a la sombrita, anda.
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com 900-102-101.
Así te sientas repostar en Repsol.
Porque a partir de este viernes 14 de julio, si pagas un repostaje de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Este verano, pillar un kilito más en Repsol te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Ocho y media.